Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su Cultura, voy a dedicarme a un tema que no quería que pasara el mes de marzo sin hacer alusión a él. Se trató de un evento muy original, a mi juicio, inédito, desarrollado por la Fundación Andreani, que preside Larisa Andreani, a quien ya entrevistamos el año pasado como presidenta de Arteba, y que se desarrolló durante los últimos tres jueves de febrero. Se propuso recuperar este evento, que se llamó, me había olvidado del título, La Carta Perdida, la riqueza del género epistolar y darle tal vez nuevo impulso. Pensemos, para quienes hemos estudiado letras o hemos leído muchísimo, tenemos, o a mí me pasa en particular, una singular fruición en leer cartas que a veces se encuentran en las novelas, o a veces se encuentran entre personajes famosos de la historia argentina y también de otros países de Occidente. Les decía que vivimos hoy, por eso me interesó este tema, en el tiempo de la comunicación inmediata, en esta era digital, donde es tan fácil comunicarse a través del correo electrónico, famoso email, que se ha perdido totalmente la práctica de recibir un sobre y leer una carta que tenía dentro. Recordemos, para los que ya sumamos muchos años, que tenemos, seguramente muchos otros como yo, memoria de cuando, seguramente en nuestra adolescencia o nuestra primera juventud, todavía nos comunicábamos con las personas de nuestro afecto por carta, o cuando estaban afuera, y la carta suponía una expectativa emocional y afectiva, porque en ella se transmitían a menudo experiencias íntimas y que pertenecían solamente al que nos dirigía la carta y al que la recibía. Hoy, en el mundo del email y del WhatsApp, comunicamos básicamente hechos o situaciones. Difícilmente estos hechos o situaciones contienen una carga emocional, y cuando la contienen, la expresamos a través de los signos de exclamación o de los emojis, que justamente no tienen nada que ver con el lenguaje de la escritura. La comunicación es más breve y se apunta a la síntesis sin dedicarnos a extender en detalles los contenidos. En cuanto a los diálogos del WhatsApp, yo diría que maltratan a menudo el idioma, privilegian la síntesis y en general esos mensajes desaparecen, y mejor que desaparezcan, porque pocas veces tienen algo que valga la pena guardar. En cuanto al ciclo de la Fundación Andreani, en este ciclo de tres jueves de febrero, se realizaron una serie de lecturas de correspondencias varias y contó con la participación de escritores destacados de distintas edades, géneros y estilos. Fue la curadora Andrea Franco, a la que hemos invitado, y también participó la escritora y crítica de arte María Gainza, quien fue la encargada de seleccionar un grupo de cartas con textos de escritores argentinos que integran un libro de próxima publicación que lleva el prólogo de su compiladora. Ella seleccionó a estos escritores para que escribieran sus textos y los mandaran por carta. El proyecto comenzó en este sentido en 2021, o sea que tiene toda una secuencia previa al desarrollo de estas jornadas de la carta perdida, e incluyó además la distribución de cartas por correo con los textos que acabo de precitar. Me parece que esta fue una iniciativa lindísima que apunta a rescatar el valor de la escritura como un modo de transmitir experiencias emocionales, experiencias que no requieren de la síntesis, sino que requieren de la intimidad, del afecto, a veces de otros estados de ánimo. En cuanto al objetivo del ciclo, fue abrir la pregunta sobre la incidencia del género epistolar en las obras de los autores invitados y en su historia personal. Y se leyeron cartas escritas por ellos y también por otros autores. Valeria Tentoni, que fue una de las escritoras invitadas, junto con, había 5 o 6 por cada jornada, comentó que había sorpresa y misterio en el sobre cerrado, lo digo SIC, y esto yo diría que potencia la intimidad de la que habitualmente carecen los correos electrónicos y más aún los WhatsApp. Se enviaron también cuentos por carta sin remitente y además en el primer piso de la Fundación Andreani había un espacio audiovisual con proyecciones de cine de culto o de autor abierto al público durante toda la semana y en ese mismo espacio encontrábamos una mesa con materiales para quienes quisieran escribir sus propias cartas y enviarlas. O sea, que fue una invitación también a quienes estas jornadas, a que se manifestaran también ellos a través de sus propias cartas y las enviaran, gracias a la atención de Andreani. Y antes de ir a entrevistar a nuestros invitados, a mí estas jornadas de la carta perdida, este evento, me llevó a reflexionar lo importante que ha sido el género epistolar dentro de la literatura occidental, que abunda en ejemplos de ese género. Por ejemplo, pensemos en Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke, o en la obra Desde mi celda del romántico Gustavo Adolfo Bécquer, también la correspondencia de Gustave Flaubert o la correspondencia que mantuvieron dos genios de la talla de Hermann Hesse y Thomas Mann, o también la correspondencia a veces llena de encuentros, otras con sus desencuentros, con sus diversos estados de ánimo entre Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, donde se llamaban a través de distintos apelativos, las cartas de amor de Víctor Hugo, las cartas de Honoré de Balzac, de Oscar Wilde, y más recientemente la correspondencia entre el premio Nobel John Coetzee, el sudafricano, y el premio Príncipe de Asturias, Paul Auster. Bueno, para cerrar esto, simplemente una anécdota. Hay un libro de Araceli Velota que rescata, que se llama Aurelia Vélez, y donde yo recuerdo una carta maravillosa que Aurelia Vélez, que fue la amante histórica de Sarmiento, a quien recibía en la casa de su padre, el célebre constitucionalista, ella se encuentra con una escultura en la vía pública de Domingo Faustino Sarmiento en París. Y frente a esa estatua o esa escultura, ella escribe una carta conmovedora hablándole a Sarmiento que vale la pena buscar. Bueno, después de este prólogo, de esta introducción, diría yo, a estas jornadas, vamos a entrevistarnos con quienes las protagonizaron.
Se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad.
Estimados oyentes, tenemos el gusto de recibir entre nosotros a Andrea Franco, que fue la coordinadora de este evento, del cual yo les hablé muy someramente en mi editorial, porque no tuve la suerte de enterarme a tiempo como para participar de alguna manera de él. Hola Andrea, bienvenida. Hola, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, ¿cómo estás?
No, gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, yo quería que nos contaras a la audiencia y a mí obviamente cómo surgió esta iniciativa. Sé que te convocaron como coordinadora y cómo fue el desarrollo de la misma, qué escritores participaron. Contanos.
Sí, esta iniciativa surge ya más a principios del 2021, sí. En una parte del proyecto que yo no formé parte especialmente, coordinada por Mercedes Urquiza, sí. Donde se convocó a María Gainza para que a su vez convocara a una serie de escritores y escritoras para escribir textos que se enviaran por correspondencia, por carta, ¿no? Todo esto en el marco de la Fundación Andreani, que por supuesto...
Sí, eso ya lo conté.
Tiene sí. La capacidad de hacer envíos por correo y aprovechar un poco esa herramienta, digamos, y también un poco resignificar lo que es recibir hoy en día cartas, que no nos suele ocurrir más allá de facturas.
Para nada, fuera de los servicios o alguna mala noticia judicial.
Exacto, entonces resignificar un poco eso y utilizar este medio como una forma de también transmitir y enviar cuentos, textos, ensayos, ¿no? Diferentes materiales. A partir de eso se compiló un libro que va a salir a fines de este mes, sí. En el que participan 15 escritores y escritoras. No sé si ya comentaste los nombres.
No comenté los nombres. Sería interesante si los si lo sabés.
Sí, en el libro Martín Rechman, Cintia Rimsky, Fabio Casero, María Martoccia, Flavio Lopresti, Luis Chitarroni, Federico Falco, Miguel Vitagliano, Valeria Tentoni, Mauro Libertella, Ezequiel Alemián, Camila Fabri, Marina Clos, Sergio Vicio y Gustavo Ferreira. Un montón.
Ah, los conozco algunos cuantos, sí. Muchísimo. Excelente, excelente.
Así que una muy linda recopilación de textos. Y a partir de ahí se nos ocurrió un poco seguir ampliando la propuesta, y ahí fue cuando Mercedes me convocó para pensar un ciclo de lecturas presencial, digamos, que tuviera otra consigna o una consigna un poco distinta a lo que suelen ser los ciclos de escritura, que quizás es bueno leer el material que estás trabajando o lo último que publicaste, y que fuera invitar a distintos escritores y escritoras de distintas edades y distintas trayectorias, y distintos géneros inclusive, o poetas, narradores,
claro. Gente. Todos podemos escribir cartas, más allá del género que cada uno tenga, ¿no?
Desde de la dramaturgia también vinieron algunos, proponer un poco traer cartas en este ciclo, que podían ser cartas reales, digamos cartas que hubiesen mandado, les hubiesen llegado, o cartas ficcionales también de otros escritores o otras escritoras, y que también a partir de ahí pudieran traer cartas de su acervo personal, diríamos, ¿no? Como cartas familiares,
claro.
o también cartas que estuvieran publicadas, digo, trajeron cartas de Kafka, cartas de Joyce, ¿no? Como de distintos.
Claro, hay cartas de escritores muy famosos.
Claro, hay muchas correspondencias que están publicadas y que son muy interesantes. Y nada, y se armó como un conjunto muy ecléctico y muy lindo de lecturas de correspondencia en tres encuentros que se hicieron en febrero. Donde vinieron, también participaron algunos de los escritores y escritoras que participaban del libro, pero que también...
Y algunos otros, ¿no es cierto?
Claro.
¿Te acordás de algún...? Yo invité, junto contigo, lo invité a Miguel Vitagliano y también a Félix Brussone, a quienes conozco a ambos. Claro. Pero sé que hubo otros escritores que no necesariamente... están sus obras en el volumen, ¿no?
Exacto. Félix Brussone, por ejemplo, fue invitado especialmente para el ciclo, que me parecía súper interesante y estuvo buenísimo lo que trajo, ya les contará. También estuvo Eugenia Pérez Tomás, Nahuel Lardíez, Daniel Lipara, Cintia Dul, Santiago Nader,
Maruja. ¿Y cuál fue, perdón que te interrumpo, ¿cuál fue... ¿O cuáles fueron los temas? ¿Hubo cierta reiteración o hubo mucha diversidad? Contanos un poquito en esas cartas.
Hubo mucha diversidad, lo cual fue muy lindo, porque realmente creo que cada persona que participó buscó algo de su relación muy íntima y personal con las correspondencias.
Claro.
Y que eso podía tomar muchos matices, digo, gente que trajo por ahí correspondencias personales muy íntimas, gente que a partir de esto empezó a buscar cartas familiares que no tenía idea y que de pronto se encontró con un montón de cosas que también le abrieron, ¿no? Como para investigar de la propia historia.
Claro.
Y también de pronto gente que hizo otros recorridos en relación por ahí a sus lecturas o por ahí a sus investigaciones. Entonces hubo desde una primera correspondencia que aparece en la Ilíada hasta
cartas maravilla.
Contemporáneas. Sí,
¡qué maravilla!
Cosas muy lindas, y muy variadas. O también por ahí hubieron... varias cartas, más de una persona trajo, y ahí sí hubo una coincidencia, cartas muy distintas de Pizarnik, por ejemplo.
Ah, sí.
Pero que estuvo muy bueno porque pasó que dos escritoras eligieron a Pizarnik, pero trajeron cosas muy distintas y relaciones muy distintas con eso también. Entonces no fue repetitivo, digamos, sino que fue muy interesante que hubiera distintas perspectivas sobre quizás una misma correspondencia y distintos.
Alejandra Pizarnik es un filón inagotable.
Sí, la verdad que sí.
Y vos, como conclusión, digamos, de esto, que debe haber sido sumamente atractivo y se deben haber suscitado diálogos muy jugosos, ¿no? ¿Cuáles fueron los comentarios o vos qué opinás de cuál fue el aporte de este evento? Porque a mí me parece muy rico.
Yo creo que, por un lado, quizás hubo un primer momento, me pasó como en el intercambio con los escritores y escritoras, de un primer momento por ahí de un poco de miedo, de duda, como no sé qué llevar o qué puede ser interesante, ¿no? Como, y después sentí que se interesaron mucho en las cosas que se les abrieron a partir del trabajo con las correspondencias, que había mucho, varias personas me propusieron 3 o 4 opciones de lecturas, porque de pronto se copaban.
Porque habían traído más de una.
Claro, habían traído más de una opción de lectura de
sí, bueno,
de corte. Y después eso, como varias personas que me dijeron, bueno, esto me abre algo para seguir escribiendo, incluso con Félix, ya les contará, pero Félix lo charlamos y me dijo, como esto siento que es un proyecto mío más allá de este espacio, y fue muy lindo.
Qué bueno.
Que abriera eso. Y después como también como espectadores o oyentes, fue muy lindo ir a algo distinto, ¿no? Como encontrarse con estos escritores y escritoras desde otro lugar, y que venían a exponer otra cosa que no era quizás lo que uno conocía de su material de escritura. Entonces era también como conocer otras facetas, ¿no? De ellos. Estuvo muy bueno eso.
O sea que el balance es excelente. Y digamos, yo en mi editorial apunté que de alguna manera la correspondencia ha perdido toda vigencia, no solamente porque vivimos en la era digital, sino porque también la gente no expresa en general sus sentimientos, sus estados de ánimo por la vía epistolar o escribiéndolos. Por ahí los cuenta, pero no los escribe. Por ahí un escritor sí, los pone en una novela, pero quiero decir, no de manera como género epistolar, ¿no es cierto?
Totalmente. Sí, y yo creo que hay algo. Bueno, también hubieron correspondencias por mail que trajeron algunos escritores, no todas eran por carta específicamente, pero sí, claro, que conservaban algo de como de ese espíritu epistolar, diríamos. Y sí, creo que es interesante ver como todos los géneros que aparecen en esas escrituras, ¿no? Hay algo que dice Gaines al respecto en su prólogo que escribió del libro, y que tiene que ver con algo de que quizás las cartas permiten que entren un montón de materiales que en otros lugares no entraban, incluso en los escritores, ¿no? Quizás algo que ponen en un cuento no es lo que ponen en una carta a un colega, o a un editor, o a un amante, o lo que sea. Y me parece que es un espacio muy rico y que está buenísimo también resignificarlo para este tipo de experiencias distintas, que no sean, como dijimos, ¿no? Recibir solamente.
Y cultivar, me parece que es una manera de cultivar una escritura que defienda y al mismo tiempo se explaye en contenidos afectivos e íntimos, que salvo los escritores, la gente común no lo hace, ¿no es cierto?
Totalmente. Sí, y además fue muy lindo también la experiencia de recibir cartas, ¿no? Como se nos acercó mucha gente, gente al principio que no entendía, porque algo divertido, digamos, que pasó con estas cartas es que como las enviaba Andreani, no era necesario poner remitente. Entonces sí, las cartas llegaban en blanco. Y al principio la gente no entendía qué era lo que le estaba llegando, quién se lo mandaba. Algunos le daba como un poco también de miedo, como quién me está mandando estas cartas con cuentos. Y después armó algo muy, muy lindo, ¿no? Como en general la gente disfrutó mucho y todavía se están mandando algunas de estas cartas.
Ah, ¿todavía se siguen mandando cartas dentro de este proyecto?
Y creo que hay algunas que todavía las estuvieron enviando hasta hace poco. Así que nada, que fue también una experiencia linda de recibir cartas y ese momento y la sorpresa, porque en general cada escritor propuso algunos nombres, a veces de amigos, de familiares, para que les lleguen cartas y muchos no avisaron. Entonces empezaron a llegar por sorpresa las cartas.
Ah, y eso es lo lindo.
Y eso
es lo lindo,
la verdad. Sí.
¿No es cierto? Bueno, o sea que para cerrar esta experiencia, para cerrar el diálogo contigo, pero ¿Cuál sería el balance que vos podés hacer de la experiencia?
Yo creo que fue muy positivo y creo que también se nos abrió como un campo muy amplio para seguir haciendo cosas. Creo que está muy bueno aprovechar esto que pasó en estos tres encuentros. Estoy bastante convencida de que lo vamos a repetir, y de no solo repetir la experiencia esta de las lecturas de cartas en sí, sino que creo que se abre un mundo donde dan para un montón de cosas que se puedan enviar por correspondencia, utilizar las correspondencias para pensar la relación del arte y la correspondencia en sí, o el género
epistolar. Buenísimo. Claro.
Me parece que es buenísimo y que además un espacio como Fundación Andreani es ideal para hacer esto. También había algo muy lindo en el espacio que se armó, donde se hicieron las lecturas.
Con esto cerramos porque si no me voy a dejar sin minutos a tus colegas.
Sí. No, solo eso, que sí. En el mismo espacio se armó una mesa donde la gente podía escribir cartas y mandarlas en un buzón. Y eso fue también una experiencia muy linda, digo, como otras aristas que se abrieron.
Claro, fue una experiencia inspiradora, sí, ¿no es cierto? Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo tu presencia con nosotros en Argentina en su cultura y ojalá, yo creo, no me cabe duda de que esto se va a reproducir porque me parece que ha sido una experiencia muy rica. Muchas gracias y te mando un cariño.
Muchísimas gracias.
Chao.
Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mal. Caminito que entonces estabas bordeado de trébol y juntos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que el sol. Desde que se fue, triste mi bolso. Caminito amigo, yo también me voy.
Estimados oyentes, ahora vamos a entrevistar a algunos de los escritores que participaron del evento de La Carta Perdida. Tenemos entre nosotros a Miguel Vitaliano, a quien le doy la bienvenida. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Magdalena. ¿Cómo estás? Buenas noches, audiencia.
¿Cómo recibiste este proyecto, esta invitación, y contanos de tu experiencia, Miguel?
Bueno,
yo recibí... ya sos un escritor consagrado, que la gente te conoce.
Bueno, yo recibí la invitación con muchísima alegría. Me escribió María Gainza para invitarme al proyecto, preguntándome tímidamente si... yo generalmente no escribo relatos, escribo novelas.
Y sí, claro.
Y entonces me preguntaba si yo tenía algún cuento, y le dije, no, cuentos no tengo, lo que pasa es que desde hace mucho tiempo yo vengo escribiendo un libro de personajes, historias de personajes que vivieron en Argentina o son argentinos.
Qué bueno.
Sí, y bueno, y le mandé, primero le mandé dos, y quedó esta, una era Onassis.
Mirá vos.
Y esta segunda de Delia, ¿no? De Delia Camia. Y bueno, y le gustó mucho.
Contale a nuestra audiencia de quiénes son estos. Bueno, de Onassis no le tenés que contar quién fue. Pero Delia Camia.
Ay, me encanta aparte decirle Delia Camia, porque en realidad todos la conocemos, y tenemos muchas referencias de ella, pero nadie o muy pocos la conocemos como Delia Camia, porque si yo dijera que fue una de las hijas de José Ingenieros, seguramente, si yo dijera que trabajó con Borges, que llegó a escribir con Borges, que fue una bióloga muy prestigiosa, entonces ahí... Se nos arma la imagen, pero...
Claro. En un momento de todas maneras, veo que tomás personajes muy diversos.
Absolutamente, sí, 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 sí. Y en el caso de Delia Camia, ella en un momento de su vida, una mujer muy inquieta, sí, decide hacerse maga. Y entonces se bautiza, se pone este nombre, Camia, Delia Camia. Pero claro, maga en el sentido de ponerse a estudiar con Fu Manchu.
Hacer
para animar maga fiestas infantiles. Para
maga,
animar...
en serio, pero.
Sí, 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 sí.
Digamos, se lo tomó, que es, evidentemente es una mujer muy lúdica.
Absolutamente, absolutamente. Pero lo que es fascinante de esto. Es que claro, uno podría decir, bueno, cualquiera hace un curso de magia y se pone a animar fiestas infantiles, a trabajar en escuelas con esto. Bueno, eso podría ser. En este caso, hablamos de una persona que era una investigadora muy importante, que era una escritora, profesora universitaria, traductora de distintas lenguas, que era tan inquieta que se ponía a estudiar quechua y se pone y hace un libro sobre quechua fácil, por ejemplo.
¡Qué fantástico!
Y en un momento... Sí.
Hay personalidades en el mundo de nuestra cultura. La cultura argentina es inagotable. La cantidad de personas poco conocidas en cuanto a la diversidad de sus intereses y de sus aportes, ¿no?
Absolutamente. Y fíjate esto que decís, Magdalena, sobre las cosas que tiene nuestra cultura, que todo esto tiene una pequeña vueltita para mí, que es una vueltita privada. Y es que buscando libros en una librería de viejo de Avenida de Mayo hace ya muchos años, encuentro un libro de Del Ingenieros. Un libro sobre su padre.
Claro.
¿No? Y veo que el libro tenía una rareza, porque veo que el libro estaba corregido, era una primera edición que tenía correcciones, y dije, esto es muy raro. Y rápidamente me lo llevé antes de que me lo aumentaran de precio, porque estaba en una batea muy barato. Me lo llevo y obviamente el libro estaba corregido de manera manuscrita por ella. Claro. Ella misma había corregido la edición.
Mirá vos.
Mirando un poquito más,
cartinas
de papeles, donde ella incorporaba las correcciones en papeles usados. Y empiezo a mirar en los reversos y en los reversos encuentro cosas que tenían que ver con planteos, a veces notas muy privadas de un diario íntimo. Y también cuestiones que tenían que ver con sus actos de magia.
Y decime una cosa, Miguel, saliendo un poco del personaje este de Delia Camia, ¿cómo te impactó? ¿Qué te aportó esta experiencia de la carta perdida, de este evento organizado por Andreani, que a mí me pareció singularmente original? Y yo que soy una cultora del género epistolar, que de jóvenes, no sé qué cantidad de gente de mis mocedades debe tener todavía cartas de amor mías. Yo supongo, estas cosas no se dicen en radio, menos una conductora, yo adoro el género epistolar, pero siempre me han tomado el pelo a la gente que me conoce porque está totalmente de modé. ¿Vos qué opinás?
Sí.
¿Cuál es el aporte de la carta perdida?
A mí, justamente el gran aporte de la carta perdida es que la encontremos. Que encontremos esa carta perdida. Y que encontremos también un tiempo, porque fíjate cómo en los últimos 20 años asistimos a un pasaje cada vez más de reducir el lenguaje en la comunicación.
Pero espantosamente, o sea... La digitalización ha traído indiscutibles ventajas, pero ¿qué ha cercenado el lenguaje?
Completamente. Fíjate que pasamos de los mails, y que realmente los mails son maravillosos, pasamos de los emails a el contacto por WhatsApp, y este contacto por memes, que es...
Bueno, los memes son la degradación de la palabra.
Exactamente, escribimos con dibujitos, ¿no? Entonces, en medio de todo esto que aparezca este
proyecto... Es como la vuelta a las cavernas, Miguel.
Exactamente, este proyecto tan hermoso, porque es, bueno, poner la palabra en juego, ¿no? Encontrar la palabra otra vez. y eso me parece fantástico. Eso es algo que me sedujo mucho del proyecto. Vos sabés que en 1900, el año 1900, George Simmel escribe un libro que se llama Filosofía del Dinero, y en Filosofía del Dinero Simmel dice, se asombra acerca de la pérdida de la cultura subjetiva, es decir, lo que a nosotros nos queda con las cosas que hacemos, ¿no? La técnica, el desarrollo tecnológico, el desarrollo cultural, pero ¿qué nos queda a nosotros como individuos? A eso llamaba cultura subjetiva. Y entonces él decía que justo 1900, ¿eh?, hablaba de los adelantos del hombre, pero qué poco le quedaba al hombre. Decía, los hombres cada vez tienen charlas más superfluas.
Claro.
Sus cartas cada vez son más tontas. Y decía, sus cartas cada vez son más tontas, ¿no?
No se proyecta la intimidad en la escritura. No sé si, salvo los poetas que lo hacen o los novelistas, pero la gente de a pie, cuando nos encontramos por la calle, no.
Exactamente.
Yo tengo un estilo de escritura que a veces me lo hacen notar. Vos sos particularmente desarrollás las ideas y decir, y yo creo que se ha perdido mucho de eso, y es una pena.
Por supuesto, mira, a mí me pasó estar escribiéndole a mi contador, perdón por la confidencia, escribiéndole a mí, y en eso estoy escribiéndole por el celular, le estoy escribiendo un mensaje y le digo perdón, y le escribo de nuevo, y me dice, perdón, no entiendo cuál es la diferencia entre el mensaje que me mandaste ahora y el que me mandaste antes. Le digo, es que el anterior tenía un error de tipeo.
Claro, claro. No, no, por supuesto. Decime, Miguel, yo tengo entendido que vos no pudiste ir porque tuviste un problema, no pudiste. Pero de todas maneras, vos
participaste. Un problema llamado COVID.
Ay, un problema llamado COVID, que tuvimos muchos este verano, yo incluida. Decime, pero vos participás del libro.
Sí, yo participo del libro, sí.
¿Y cuál es tu aporte al libro? Adelantanos algo y contanos un poquito en qué algún proyecto en que andes ahora actualmente.
Bien,
cerrando.
Sí, cada uno de nosotros, de todas las autoras y autores, escribimos un solo texto. Y yo escribí sobre esta mujer, Delia Camia, que acabo de mencionar.
Escribiste sobre ella.
Y justamente lo que se va a publicar es el relato sobre ella en el libro.
Fantástico.
No sé cómo va a ser el libro, todavía no lo he visto.
¿Y ese relato que vos escribiste, se mandaba también en esas cartas que se mandaron desde la Fundación?
Exactamente. Fueron llegando cartas. Cada uno de nosotros además incorporó...
¿Vos agregaste otros textos?
No. Yo mandé solamente ese texto, era un texto por autor.
Claro. Si agregaste otros textos para las lecturas en la fundación o para que se mandaran carta.
Yo iba, en carta se mandaban solamente estos textos. En la lectura que se hizo y a la que yo no pude participar, no leíamos esos textos, sino cada uno iba a leer cartas privadas. O cartas que a nosotros nos habían marcado. Bueno, yo no pude leer las que había llevado, pero bueno, quedaron en mí. El libro sé que va a tener un texto de cada uno de los autores, el texto que se publicó en las cartas, y
sí,
va a tener un prólogo de María Gainza, pero no, hasta ahí no sé más cómo va a ser el texto así del libro, pero estoy muy entusiasmado. Y yo, por mi parte... Me estoy corrigiendo una novela que es muy posible que se publique este año, que se llama, hasta ahora el título que tiene, se llama Viaja a las cosas, y que formaría parte de una trilogía con la novela anterior que publiqué, que se llama Enterrados. Enterrados, yo recibí el premio Mallé a fin de año.
¡Felicitaciones!
Muchas gracias.
Muy bien.
Sí.
Buenísimo. Sí, que esta va a ser una trilogía. ¿El tema hay un hilo conductor en la trilogía?
Hay un hilo conductor que solamente las tres son autónomas, las tres ponen en juego la problemática de la novela. de la novela como género y como forma. La primera era Mitre, la Divina Comedia, traductor de la Divina Comedia y la Guerra del Paraguay.
¡Ay, qué tema! Buenísimo. Sí.
En esta tienen que ver los autores, es la relación de William Henry Hudson con Joseph Conrad y Cunningham Graham.
¿Qué personajes te buscas, chiquitos?
Sí, sí, chiquititos los personajes. O sea que, sí. Que bueno, es mucho trabajo.
Bueno, Miguel, qué bueno. Estás con muchísimos proyectos entonces.
Sí, por suerte sí. Me pone muy contento.
Bueno, y entonces cuando estén más adelantados esos proyectos o esa segunda novela de la trilogía, ¿no es cierto? Sí. Sería bueno volver a tomar contacto con vos y que nos cuentes. Una última pregunta de 30 segundos. ¿Hay alguna carta que vos recuerdes que te haya impactado dentro de tus lecturas literarias que deben ser cuantiosas?
Sí, claro. Las cartas de María Guadalupe Cuenca a Mariano.
¡Ah! ¡Qué maravilla! Bueno, Miguel, coincidimos.
Que eran hermosísimas, ¿no?
Hermosísimas. Y de una mujer de la época colonial que era una niña casi, jovencita.
Sí, 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 lo era, y es que le escribe a Moreno sin saber que Moreno ha muerto en alta mar.
Exactamente, ay, la impotencia que uno siente por esa correspondencia que nunca le llegó, ¿no es cierto?
Yo me acuerdo de determinadas frases cuando le dice, y mirá Moreno, que no me entere yo que estás con una inglesa, porque claro, ella escribe las cartas y no recibe respuesta, y durante meses no sabe que Moreno...
¡Ay, qué horror! Bueno, Miguel, ha sido refrescante volver a verte, entrevistarte, y te agradezco muchísimo tu presencia en el programa. Te mando un abrazote.
Un abrazo inmenso para vos, para toda la audiencia, y bueno, nos veremos muy pronto. Dale. Bueno,
Dios quiera. Sí, así es. Cariños.
Chao, chao.
Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy, desde que se fue.
Bueno, estimados oyentes, nos faltaba uno de nuestros invitados, a quien anduve buscando por el mundo, porque en realidad lo estoy entrevistando y está en París, y me acaba de dar la buena noticia de que se trata de Félix Brussone. Félix, buenas noches, antes que nada.
Buenas noches, Magdalena, muchas gracias por la invitación al programa. Un gusto hablar con vos.
Igualmente, Félix. No, me acaba de dar la buena noticia de que su novela 76, que es una novela muy tocante, conmovedora, que lo lanzó de alguna manera, lo proyectó ya hace muchos años, acaba de reeditarse. Bueno, pero a Félix hoy yo lo estuve buscando porque era uno de los escritores que asistieron invitados al evento que se desarrolló en la Fundación Andreani sobre que se tituló simpáticamente, me pareció ese título, me encantó, La Carta Perdida. Bueno, Félix, ¿qué nos podés contar de ese evento? Porque a mí me pareció que fue muy importante rescatar el género epistolar en un mundo digitalizado donde estamos a veces por el email, el WhatsApp o lo que fuere, destrozando las palabras.
Es raro, ¿no? Ya la propuesta de ir a buscar cartas perdidas, viejas o algo, en este mundo, como vos decís, donde ya no es algo tan frecuente, ¿no?
Nada frecuente.
Bueno, pero postales sí, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que se siguen haciendo, ¿no?, un poco a la vieja usanza. Pero es verdad que cartas es más difícil. No, me pareció una propuesta que estaba... Era como para explorar ese mundo otra vez, ¿no? Nosotros, claro, que en el caso medio nos criamos en ese mundo de escribirnos por carta, porque incluso cuando yo era chico no había tanta tanta facilidad para hablar por teléfono a larga distancia, no era algo caro.
No, para nada. Y era caro, claro, entonces, y no era fácil.
Era casi, digamos, prohibitivo, ¿no? Hablar por
exactamente
teléfono a larga distancia.
Es cierto lo que vos decís, fíjate.
Entonces, bueno, la carta tiene un rol comunicativo como bastante, como lo que se resuelve ahora más por redes o por teléfono, por WhatsApp o cosas más.
Claro.
Pues bueno, después cartas, qué sé yo, como más protocolares o, no sé, legales, van a existir siempre, me parece, ¿no?
Claro, pero
lo
no son las literarias.
Claro, exacto. Un poco me puse a bucear en eso. Y encontré cartas, la verdad que no encontré mucho. Encontré algunas cartas que le habían mandado a mi madre, ¿no? Cuando sí, era adolescente, ¿no? De amigas, de exnovios, cosas así, bastante divertidas. Mías no tenía nada, no sé, porque se ve que, pues, bueno, yo voy acumulando siempre cosas que me van quedando, que van llegando de mis padres, que digamos, tuve muy poco de ellos, claro, ¿no? Porque aparecieron tempranamente cuando yo era muy, muy niño.
Lo sé.
Era un bebé cuando desapareció mi mamá. Entonces, bueno, siempre voy recopilando. Entonces, de ellos sí tenía cosas, ¿no? Cartas, por ejemplo. Y las mías se ve que las tiré todas, no sé, las perdí, andás a ver dónde están.
Pero supongo por tu edad o tu generación que no debes haber escrito muchas cartas vos tampoco.
Bueno, en mi caso ya... sí, porque yo le escribía mucho a mi abuela, ¿no?
¿Ah, sí?
Que vivía en San Luis, sí, le escribía mucho. No, bueno, mucho, no sé. 4 o 5
escribías.
Veces por año.
Claro.
Yo empecé a escribir así, escribiéndole a ella.
¡Qué bueno!
No, fuera de la tarea escolar, de escribir para, no sé, la consigna o lo que fuera, la escritura de cartas a mi abuela fue era lo único en ese momento de mi vida, cuando era chiquito, recién aprendí a escribir, que me enfrentaba a tener que escribir algo, ¿no? Por mi propia cuenta.
O sea que para vos fue un disparador de la literatura en alguna medida.
Totalmente. Sí, sí, totalmente. No sé si, bueno, sí, después sí, al principio no, al principio eran cartas más, bueno, no sé, le contaba mis cosas, pero...
anecdóticas.
Empezaba a inventarles, ¿verdad? Claro, ahí empezó un poco la literatura, ¿no? De inventarle cosas o no contarle otra, ¿no? Cosas como más de manipulación de la comunicación, que son más de la literatura que...
Claro.
¿No? Así que bueno, pero de eso no encontré nada, la verdad. Pero sí encontré de mi vieja, de mi viejo, y armé algo con eso. Digamos, para la presentación de...
Ah, muy fuerte, porque, bueno, probablemente nuestros oyentes, nuestra audiencia no lo sabe, pero tus padres ambos son desaparecidos, ¿no?
Claro, sí.
Claro.
Y entonces lo que me queda de ellos es eso, son fotos, son cartas, son...
Claro.
Ese tipo de registros, ¿no? Que me van entregando, qué sé yo, algún amigo que tuvieron, algún buen pariente, ¿no?
Claro.
¿No? O cosas así. Me fueron dando a lo largo del tiempo y yo lo fui guardando, eso sí me guardé bien. Digamos. Se me ocurrió incluso, gracias a esta exploración, la idea de un relato más largo, incluso como casi una novela, podría pensar alrededor de mi padre, que es una figura en la familia de la cual no le he dedicado demasiado dentro de mi trabajo literario, o no tanto como mi mamá, pero creo que esto me hizo meter ahí, ¿no? Como ese mundo, como, bueno, a ver quién era, ¿no? Cómo lo veían los demás, qué se puede imaginar de él uno, ¿no?
O sea, que hiciste un viaje a la semilla.
Bastante, sí. Y incluso se me ocurrió ya la estructura de esa posible novela. Tanto se me ocurrió, ¿no? Tantas cosas se me ocurrieron, que ya dije, bueno, ya para qué la voy a escribir, ¿no? Porque como que en general nunca trabajé así, ¿no? Un texto literario, como voy a hacer esto y lo hago, ¿no?
¿Ya empezaste esa novela o está en pañales?
No, no, por ahora tengo... De golpe apareció toda la estructura, ¿no? De las partes que podría tener, y me resulta bastante consistente lo que se me ocurrió. Entonces casi que, en realidad no empecé a escribir nada, digamos, simplemente lo que preparé para el encuentro de la carta perdida, ¿no? Que
sí,
había cartas que son reales y otras que fui inventando, ¿no? Para la ocasión. Como que esa zona un poco estaría de algún modo empezada a ser escrita, pero no sé. Tengo ahí como un proyecto. Lo que pasa es que, claro, está tan. De golpe me apareció tan de golpe toda la estructura de la novela, que habría en cada parte, los contenidos que habría en cada lugar, que digo, y bueno, ¿para qué la voy a escribir? ¿No? Si ya está ahí.
no está ahí hasta que la tengamos a la vista.
Claro, pero el escribirla, para mí siempre escribir es como más ir descubriendo en el camino, y de golpe ahora tener todo tan claro de antemano me sacó un poco de la zona de confort, quizás. Entonces por ahí, sí. No sé, por ahí sí podría en realidad escribirla, ahora que lo pienso, porque nada, sería como ver de qué manera descubro cosas incluso, ¿no? O a pesar de tener eso.
De tu historia.
Claro, están programados. Sí, podría ser, pero no, todavía no hice mucho, solo lo que leí ahí en el encuentro en Andriani.
Bueno, esto me trae a la memoria que hay varias obras de escritores de tu generación que son hijos de desaparecidos de la dictadura del 76, brutal, terrible, y escribieron muy bellas novelas que son un rescate de sus padres, sobre todo de las figuras maternas, ¿no? Y en el encuentro de Andriani, ¿cómo se desarrollaban esas lecturas?
Bueno, lo que tuvo de bueno nuestro encuentro, no sé cómo fueron los otros,
bueno, es
que fue muy variado, ¿no? Fue muy variado, como que cada uno de los que participamos llevó algo como muy diferente, ¿no? Y eso me parece que no había una curaduría al respecto, digamos, cada uno podía hacer lo que quería, no había alguien que venía y decía, bueno, a ver cómo los combino para la ocasión, ¿no? Pero parecía hecho a propósito, ¿no? Nos complementábamos bien, digamos, ¿no? Yo leía esto que era como más de la historia de mi viejo, ¿no? Después hubo lecturas sobre cartas de Chekhov, hubo lecturas de cartas de Alejandra Pizarnik, ¿no? Hubo lecturas de Lopresti, por ejemplo, hizo algo muy simpático que fue leer un cuaderno, una carta que encontró en un cuaderno en la calle, ¿no? Un cuaderno así como abandonado, olvidado, perdido por alguien que no sabe quién es. Entonces leía la carta, que era una carta que estaba escrita una y otra vez, no eran como ensayos para esa carta, que estaban todos escritos en ese cuaderno, que lo había encontrado tirado, y bueno, yo no tenía que creerle, ¿no? Ese era lo más interesante.
¡Qué no sé, bueno!
Claro. Y bueno, después hubo también otra historia familiar, pero muy diferente, ¿no? Entonces, a la mía, entonces, nada, me parece que hubo complementos que estuvieron bien. Y de golpe se genera eso de, claro, las cartas existían, ¿no? En algún momento. Como que uno entra en esa sintonía de, ah, mirá, ese mundo no está tan perdido, ¿no? Como que todavía algunos, por lo menos, podemos ir y encontrar cosas ahí, ¿no?
Bueno, me parece fantástico lo que estás contando. ¿Qué podrías decir en 30 segundos, porque ya se me fueron los minutos, de conclusiones acerca del evento este de Andriani?
Y bueno, que sigan haciendo cosas sería la conclusión. Entiendo que es como una de las primeras cosas que hacen en el área letras en Andriani.
En el plano literario.
Sí, así que no sé, si siguen con ideas así, que sigan para adelante, que está buenísimo.
Porque a vos te pareció productivo recuperar lo epistolar.
Y entiendo que a otros también, digamos. Había algo ahí de, a ver qué, ¿no? Bucear, ¿no? Esa cosa de bucear, a ver qué se puede encontrar en esos mundos medio perdidos, que siempre está bueno rescatarlos.
Bueno, Félix, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que te hayas hecho presente entre nosotros, aún en la distancia, porque me parecía que tu testimonio iba a ser muy valioso para todos.
Bueno, yo te agradezco a vos, Magdalena, la verdad. Siempre que me llames vos voy a estar.
Gracias. Hemos compartido momentos muy lindos en las ferias de Frankfurt, de Guadalajara, y valió siempre la pena. Gracias, sí, Félix.
Gracias a vos. Un beso grande.
Un cariño enorme.
Muchas gracias, igualmente.
Chao. Estimados oyentes, los saco de lo epistolar y volvemos drásticamente al presente para despedirnos. Pero en esta despedida, en lugar de mis tradicionales avisos, me gustaría un comentario sobre los monumentos históricos que son patrimonio de la humanidad, que hay en Kiev, la capital de Ucrania, como la Catedral de Santa Sofía, el Monasterio de San Miguel y la Iglesia de San Andrés y el Monasterio de las Cuevas, que son monumentos depositarios de la memoria, no solamente religiosa, ortodoxa, sino de la memoria de todo un pueblo, y que tienen más de 1000 años, y por los cuales que están corriendo riesgos. Ya algunos han sufrido algunos cimbronazos en otras ciudades por efecto de las bombas de esta guerra desgraciada, y por ellos ha pedido UNESCO para que sean conservados como lo que son patrimonio cultural de la humanidad. Me parece que esto es algo que tenemos que preservar, porque ese patrimonio, si se pierde, es imposible de recuperar y es una pérdida de memoria. Bueno, después de este comentario, les deseo una buena semana y nos escuchamos, estaremos juntos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.